Ha llegado aquí a los estudios de Emisor Atlántico el doctor Gaspar Hernández Camaño, quien ha estado vinculado a la Universidad del Atlántico durante muchos años y fue uno de los escuderos de la doctora Ana Sofía Mesa, una de las mejores rectoras que ha tenido la Universidad del Atlántico, y aquí la hemos defendido a capa y espada. Se fue la doctora Ana Sofía y luego, ya saben lo que ha pasado después, una rectoría encargada, que estuvo primero un señor Castillo, después la señora Rafaela, y hemos tenido muchos problemas, pero muchos problemas. El doctor Gaspar quiere hablar sobre lo que dijo ayer aquí la doctora Rafaela, la rectora encargada, cuando le preguntamos por qué la salida del doctor Gaspar Hernández de la universidad en su condición de vicerrector. Doctor Gaspar, buenos días.
Buenos días, Jorge, amable audiencia, y gracias. Yo lo que deseo es hacer tres cosas: rectificar la información, hacer una aclaración y solicitar, porque he visto la preocupación suya y del medio sobre la situación de la universidad para que no regrese al caos administrativo y financiero del 2006. Primero, rectifico, yo sigo solicitando mi reintegro a través de la acción de tutela, porque el Tribunal Sala Laboral no dijo que el proceso no valía, sino que ordenó que regrese al juzgado primero laboral el 11 de enero, cuando se abran los despachos judiciales, y se vincule a Colpensiones y al actual vicerrector encargado, porque él es el jefe de talento humano. Entonces, mi proceso de tutela,
o sea, no ha terminado.
Sí, no ha terminado.
Después de las vacaciones judiciales.
Comienza el 11 nuevamente.
Ok.
Esa es la decisión del tribunal. Segundo, la rectora dice o dijo que ella era transparente al declarar mi insubsistencia porque el cargo es de libre nombramiento y remoción. Eso no es cierto desde el punto de vista legal, porque hay una ley, Jorge y amigos oyentes, que es el decreto 2245 del 31 de octubre del 2012, que dice que ningún trabajador del sector privado, del sector público, ningún empleado, servidor público, después que llegue a tener los requisitos para recibir su pensión de vejez, puede ser desvinculado del cargo, porque tienen que respetarle los derechos fundamentales al mínimo vital móvil, a la seguridad social y a la salud. Eso fue lo que me ampararon a mí, y entonces no se puede ser transparente, como se alega, violando la ley. Uh-huh. Y además, el tercer aspecto es que la rectora dijo, y eso me involucra a mí, en mis funciones que tuve, que había un superávit de 68 mil millones de pesos. Uh-huh. Y entonces, repasando yo el audio de su emisión, si en agosto, Jorge Cura, se rindió un informe de gestión y el superávit era de 108 mil millones, y se puede mirar la prensa, el diario El Heraldo de entonces, ¿qué pasó con los 40 mil millones que sobran? Porque si hoy, a diciembre del 2016, tenemos un superávit de 68 y en agosto teníamos un superávit de 108, yo puedo intuir de que en tres meses se gastaron 40 mil millones.
¿En qué?
Entonces yo hago ese cuestionamiento y le invito, porque el problema de los principios de la ética pública es que hay que hacer. Si a mí me aplican la ley, según la rectora, ¿qué ejemplo da la rectora si ella tiene 65 años y está ocupando un cargo de libre nombramiento y remoción bajo la falacia de que ella es académica, cuando los estatutos de la universidad dicen que para ser rector hay que aplicar las leyes administrativas? Entonces, usted fuera de micrófono me preguntó qué pasaba en la universidad.
Ajá.
Y yo estoy dispuesto, porque creo que tengo la obligación moral de hacerlo en razón a una discusión de tipo personal. Yo lo único que quiero, y lo reitero aquí, es que me respeten mi derecho de pensión. Y así se lo ha dicho la juez en tres fallos, la misma juez primera, a la rectora. Se lo dijo el señor gobernador y no han hecho caso. Entonces en la universidad me sacan porque en agosto yo le dije, señora rectora, usted no puede seguir haciendo licitaciones cuando el estatuto contractual de la universidad está derogado totalmente. Y el 26 de septiembre me da la razón en un oficio que está anexo a la demanda de tutela, y el 28 me despide porque yo me niego a pagarle a un señor que ni está registrado en la Cámara de Comercio ni la empresa tiene registro mercantil.
Oiga, ahí quería ir con la última pregunta. Le voy a formular la misma pregunta que le hice a la señora rectora. Doctora Rafaela, usted lleva al doctor Hernández Camaño a ocupar un cargo muy importante en la universidad. Entiendo que eso es producto de la confianza que había entre ustedes dos. Le dije, ¿qué pasó con el doctor Hernández Camaño? Ahora le pregunto a usted, ¿qué le pasó a usted con la doctora Rafaela?
Lo que pasó es que quien se puso en ese cargo de vicerrector fui yo. Cuando la doctora la nombraron, me llamó a su apartamento y me dijo, usted va a ser el jurídico, porque usted es mi abogado personal, palabras de ella. Yo le dije, doctora, la universidad necesita un control en la vicerrectoría administrativa y financiera. Y si usted me va a mantener en la universidad, como me mantuvo el señor Castillo, ganando sueldo sin hacer nada, yo no voy a un puesto donde sea de menor salario. Y entonces yo le digo que a usted le hace falta un vicerrector administrativo y financiero que conozca los problemas de la universidad, no los trofeos olímpicos que la universidad gana. Duró 48 horas pensando, yo le hice un plan en mano alzada, y el lunes festivo, antes de posesionarse, me llamó nuevamente a su apartamento y me dijo, usted es el vicerrector administrativo y financiero. Okay. Y durante 4 meses, hasta el 17 de diciembre, me puse a trabajar como cualquier negrero y logré que el mire que hablo en primera persona, logré que el Ministerio de Hacienda cancelara 120 mil millones de pesos a la universidad el 17 de diciembre a las 4 de la tarde, y logré que el señor Segebre, ex gobernador, se pusiera al día con la universidad el 15 de diciembre. Entonces el superávit que hay es producto de mi trabajo y ella lo reconoce en el diálogo cara a cara. Pero hoy, después que pasó el 16 de febrero, que ella cumplió los 65 años, ella cambió, porque ya hizo una alianza con los consejeros del superior, el señor Leighton Barrio, el señor César Lorduí, y comenzaron a manejar la contratación desconociendo la figura del vicerrector financiero. Y yo se lo decía, señora rectora, yo soy un hombre respetuoso y correcto, pero yo no soy un retrato pegado en la pared. Cuando me toque actuar, actúo, y eso he hecho. En la universidad se roban los expedientes de las contrataciones. Rectora, usted es la representante legal, ponga la denuncia en la fiscalía. No, ¿qué van a decir que se estén robando esto? Doctora, ese contratista no cumple con los requisitos. ¿Cómo contrata una universidad 40 mil millones? Porque me preocupa eso.
Sí, hay que investigar eso.
Sí, porque el doctor Castillo también ocultó un dinero y es posible que aquí se esté ocultando eso con un estatuto contractual derogado.
Ya. Bueno, doctor Gaspar, muchas gracias. Muy amable, bueno, por estar con nosotros.
Gracias, y cuando quiera poner la herida, yo estoy dispuesto, porque yo creo que tengo la obligación moral de hablar. Porque yo me puedo ir el 6 de enero pensionado porque es el tiempo que tiene Colpensiones. La decisión del tribunal me favorece, Jorge, porque ahora vinculan a mi tutela a Colpensiones, y Colpensiones tendrá que decir si este señor tiene el derecho. Sí. Tal. Entonces, lo lastimoso es que nuestra universidad tenga 2 rectores presos y esté a punto, porque después del 11 yo me voy a volver una puntilla. Yo no había hecho nada, porque la rectora actual o cumple el fallo de tutela o se va a presa. Eso yo se lo dije en su cara, porque usted sabe que yo no he ido a la universidad ni a ninguna parte a hacer cosas por fuera de mi formación académica y ética. Bueno, así que señor, le agradezco mucho y cuente conmigo si desea destapar las ollas podridas en la universidad.
Bueno, señor, muchas gracias. 8:00 a.m.